dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ay, va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto tendrá los cabellos canos. Y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando. Pobre incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga, y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque...
Da como lástima cortar esta canción, la verdad, y seguro que a nuestro invitado de hoy también se la da. Estamos escuchando un poema hecho música de Rosalía de Castro, porque bueno, entramos ya en ese espacio que le dedicamos a la poesía, en Sentir en Verso, y recibimos, por supuesto, como siempre, como cada martes, a Fuen. Buenos días, Fuen de la Cruz.
Hola, buenos días, Pilar. ¡Qué belleza! Un verso que se me ha quedado es la eterna primavera de la vida que se acaba. Que justamente, además, estábamos hablando con nuestros invitados de del otoño, de la primavera, de las estaciones.
Me da que hoy me quedo sola con el verano, ¿eh?
Ahora les preguntamos a ellos, pero además es... mañana habrá además una presentación, cuando tú comentes ya hablamos un poquito más, pero había unas temáticas sobre, claro, aquí venimos con el mar, que fue la escuela en este lugar poético, y a veces no tenemos que decir mucho porque la poesía lo dice todo, ¿no? Ellos no, nos van a hablar de ello.
Uh-huh. El que ha propuesto esta obra tan bonita, y en fin, él nos ha recomendado el disco entero, ¿vale? De Tu Casa a la Mía, de Uxía y Javier Ruibal, que se lo recomendamos a ustedes también porque, bueno, el tiempo no nos permite esto, no nos permite poner el disco entero, pero sí recibir hoy a Figu García. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues,
¿a punto
bien.
De presentar?
Ay, nervioso. Por Dios, por Dios. Sí. Mañana presentaremos, estaremos Domingo Fuentes y yo en la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde, presentando este nuevo libro, Prendas Íntimas, Catálogo Unisex.
Un título poco habitual.
Me parece muy interesante porque lo primero, no sé por qué, porque hay muchos títulos muy poéticos, pero lo primero, cuando he leído la biografía me he dado cuenta un poco de que era importante, porque decíamos, ¿de dónde puede salir ese título, no? Porque ahí ya quieres entrar... Claro, en un proceso íntimo, porque son prendas íntimas.
Y que tenemos también por aquí, repetidor ya, porque nos encanta recibirle en la radio. Se ve que a él también le gusta un poquito. Domingo Fuentes, buenos días.
Buenos días, sí. Buenos días. Yo bastante habitual, antes por otros motivos, pero ahora con los autores y autoras de Fuerteventura y, en fin, la gente que tiene algo que ofrecernos. Y en este caso ha sido Figu García, que nos trae ese título tan sugerente de Prendas Íntimas, Catálogo Unisex. Yo creo que el título, vamos, si te lees el libro y le das mil vueltas, no hubieras encontrado un título mejor para este libro. Está increíblemente elegido, ¿no?
Bueno, un libro que ya nos lo explica mejor Figu, pero que todo esto va en torno a eliminar esas etiquetas, ¿no? De género, de raza, y en esto nos encontramos con quizás esa parte más íntima, ¿no? de lo que nos pueda evocar ese título.
Con la esencia del ser, que creo que en eso somos todos iguales. Es decir, podemos poner una imagen de un niño llorando a 10.000 kilómetros de aquí y una imagen de un niño llorando de aquí, son totalmente iguales. Es decir, la sangre de allá, que era nuestra, nuestros ideales, nuestros sueños, ¿vale? Y en ese sentido he querido montar la obra, pues, un poco para hablar de lo que nos une, que es esa esencia, más que de lo que nos desune, que eso lo vamos a encontrar siempre que queramos, porque los puntos de desunión son muy fáciles de encontrar y de defender o atacar si los buscamos. Uh-huh. Entonces he buscado, pues, eso, el título Prendas Íntimas, pues un poco atañe a la piel. Y he usado la poesía porque yo creo que esa prenda íntima que es la poesía atañe al alma.
Y que además llegó un punto, según nos cuentas, que tenías muy claro el título y el subtítulo. ¿Por dónde tenía que ir? ¿No? ¿Cuál iba a ser esa presentación?
En un principio no, estaba dando palos de ciego, estaba más bien escribiendo relatos. Y como digo, es decir, yo uso muchísimo papel reciclado. Es decir, después de tachonarlo mil veces, a lo mejor en un DIN A4 tengo, pues, dos frases y ahí voy amontonando papeles. No sé por qué, no sé cómo ni cuándo los usaré, pero los voy amontonando. Entonces un día me vi, pues, muy parecidamente a lo que aparece en la portada, ¿no? Rodeado de folios que no sabía ni por dónde empezar ni qué darle. Y me di cuenta que eran prendas íntimas porque habían salido de lo más profundo del corazón, ¿no? Del alma. Claro, el problema después es organizarlo. Dice, ¿cómo organizo todo esto? Y es cuando ya sale el tema de las sesiones, el subtítulo, catálogo unisex y eso.
Es ese momento en el que lo encuentras, en el que ya no se puede llamar de otra manera, solamente así.
Sí,
¿no? Cuando sí. Uno encuentra la eureka.
Eureka. Lo que pasa es que no iba desnudo por la calle gritándolo.
Ya.
No, pero la metáfora, no sé si es metáfora del papel como piel, como ropaje. La verdad es que me parece algo muy bello. También hay procesos creativos como muy diferentes con cada una de tus. Porque está 100 lunas, 1000 besos, son los sueños que nos eligen, retratos de una voz y prendas íntimas. ¿Qué diferencia ha habido? Porque claro, hay un recorrido en estos poemarios. ¿Tú qué recorrido crees que has tenido con ellos? ¿Y qué diferencia ha habido en tu creación? Porque algo madura, ¿no? Como poeta, escritor, como persona, no sé.
La sinceridad y perder el miedo. Entonces llega un momento que sí, siempre todas mis obras pues he intentado ser lo más sincero posible, ¿no? Pero llega un momento ahora en esta última obra en la que digo la única forma de llegar y de pelear por lo que creo que es la igualdad, es decir, soy así y aunque tú te empeñes en que no, somos iguales, es decir, sufro por lo mismo, sufrimos por lo mismo y nos alegramos por lo mismo.
Nosotras somos sentir en verso. Y Figu es más bien vestirse de verso.
Vestirse en verso, me parece una belleza, ¿eh?
Por ahí coincidimos. Ese prólogo, además, bueno, pues está Domingo Fuentes al frente. Y yo no sé cómo es ese proceso, ¿no? Porque además estás haciendo una labor importante también de apoyo a los autores de aquí, de la isla de Fuerteventura, que buscan un referente, alguien que pueda acompañarles. Se busca también esa aprobación muchas veces, ¿no? De alguien que me diga, bueno, pues vale la pena publicar esto, ¿no? Tiene un peso, es bueno, le puede gustar a alguien. Y ahí está esa figura que está desempeñando Domingo en los últimos tiempos.
Sí, la verdad que para mí es un honor, primero, que Figu, en este caso, me permitiera leer su manuscrito antes de mandarlo a la editorial y a la imprenta. Un placer haberlo leído y un honor que poquito después me dijo, oye, ¿no me harías un prólogo, no? Yo encantado. Esto de ser referente, yo no lo sé, yo no lo he buscado, simplemente pues los autores noveles y no tan noveles, ¿no? Y gente más madura. Y gente de fuera, ¿no? Antes estábamos en la tertulia, antes de empezar, nombré a Nicolás Díaz Chico, que es un catedrático de la Universidad de Las Palmas, ha escrito una novela que se desarrolla su trama en la isla Fuerteventura y me la mandó. Y para mí es verdad que me lleva un montón de tiempo, porque yo no soy de los que leo en oblicuo, como dicen algunos, ¿no? La primera palabra de una página y la última y pasa a la siguiente. Me gusta leer despacio y con una libreta al lado y un bolígrafo ir tomando mis notitas, para luego intercambiar y tomar un café con el autor o la autora y decirle lo que me ha parecido. Sinceramente, yo no sirvo para dar palmaditas a la gente y decirle que, uy, qué bonito, qué cosa más linda has escrito. No, si veo que si me gusta lo digo, pero también si veo que hay problemas de orden semántico, sintáctico, en fin, que un texto que digo, oye, esto no es poesía. Esto es un relato puro y duro, pero vas partiendo cachitos y lo pones, ¿entiendes? Entonces, pues nada, para mí realmente es muy importante que depositen esa confianza en mí, aunque me quite un poquito de tiempo para dedicarme a lo mío. Y eso es lo que he hecho con Figo García. Nuestra amistad viene de viejo porque él fue alumno mío en mi primera etapa. Que no hay gran diferencia de edad entre él y yo, 10 o 11 años puede haber o algo así, ¿no? Entonces, porque yo llegué muy jovencito de la universidad y me puse a dar clases en el instituto donde él era alumno, y instituto del que luego fui director. Pero que tengamos ese vínculo de amistad y de profesor-alumno no quita ni un ápice, diríamos, de verdad en mi en el análisis o de subjetividad en lo que yo pienso de la poesía de Figo y lo que yo he escrito en ese prólogo. Y la verdad es que pienso que él ha hecho un libro de una poesía limpia, transparente, honesta y, sobre todo, que está libre de todas esas cosas que vemos normalmente, tanto en la narrativa como en la poesía, que son los lugares comunes, la rima fácil, una retórica retorcida y rebuscada que a veces no sabe uno realmente, la lees 4 o 6 veces y bueno, sí, da la impresión como si estuvieras viendo un cuadro abstracto, ¿no? Esa misma sensación puede ocurrir, pero la poesía de Figo García es una poesía limpia, transparente y con una precisión muy importante en el uso del lenguaje, que esa es la clave de la poesía. La palabra precisa. ¿Y qué hace Figo? Pues se desviste ante un público para mostrar su alma, sus sentimientos, sus sensaciones. Pero también en ocasiones vemos que necesita vestirse y cubrirse de una coraza ante muchas cosas que le preocupan en la sociedad, que es el medio ambiente. El medio ambiente lo sufre por nuestra isla, lo sufre a nivel universal. Y eso es lo que se desprende de esa poesía que yo digo, limpia, honesta y transparente, que aparece en Prendas Íntimas y que estaré encantado de presentarlo mañana en la Casa de la Cultura a las 8.
¿Cómo se recibe todo esto?
Hay que estar.
No sé si te acordarás de Faimino Cansado cuando decía, me has dejado en eminencia.
¡Qué belleza!
Estoy sonrojado.
¡Qué palabras! Sí, sí.
Sí, aparte es increíble porque hay una parte, claro, venimos muy de lo académico, lo técnico, una poesía que llega desde el mar. Entonces, y cuando comentabas que en algún momento alguien te había dicho algo de que esto no es poesía, y tú hablabas de lo que no es poesía. Entonces me gustaría, de esos lugares, porque hablamos, por supuesto, Domingo, tú tienes la parte técnica, académica y la emocional también. O sea que, pero ¿desde qué lugares no es poesía algo? A mí eso todavía me cuesta entenderlo. Y cuando te lo dicen a ti, ¿tú cómo te sentías? ¿Por qué pensabas que te lo decían? Y para ti, ¿qué piensas que no es poesía?
Aquí podemos abrir una sandía.
Así como, sí, porque se escucha mucho lo de esto no es poesía. Vale. A veces a alguien le hiere, como me puede pasar a mí como autora, como te puede pasar a ti, pero te hace una reflexión y también un poco que me interesa.
Mira, fíjate, ahora mismo sales a la calle y te encuentres, a la persona que te encuentres, cualquier sentimiento que tenga es poesía. ¿Qué pasa? Que no lo has escrito, ¿vale? Pero es poesía, es decir, un guiño al sol, un hola, buenos días. Ese cariño, ese sentimiento que pones ya es poesía, ¿vale? Hay que admitirlo. Es decir, otra cosa es que quieras ser académico y me digas, no, Alejandrino, si no sé qué, no sé cuánto, y bla, 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 bla. Vale, que yo lo admito. Bien, mi poesía trata de ser todo lo contrario, pero yo respeto todo eso. Es decir, yo no voy a ir en contra de un tiktokero que pone dos frases debajo de la foto y ya cree que es poesía, no, me alegro, es decir, yeah. Pero no te quedes en ello, ¿vale? En los talleres que estoy haciendo, bueno, perdona, que he hecho, ahora mismo estoy sin ninguno, pues lo trabajo mucho, porque trabajo mucho con institutos, con chicos jóvenes, y les digo, con dos cojones para adelante, decir, pero no se queden en eso, la vida no, no puede ser quedarnos en esto, y no tengan miedo a que les digan, esto no es poesía. Es decir, todo lo que salga sinceramente del corazón, de dentro de uno, eso es poesía. Que no lo quiere admitir la otra gente, a lo mejor tienen ellos un problema.
Uh-huh. Bueno.
Maravilloso vuestro dúo en relación con esto, ¿eh? No, 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 me parece súper interesante, sí. Y como decimos, todo inclusivo.
Sí.
Porque todo... ¿Qué piensas tú, Domingo, de esto?
Sí, la no poesía, yo me refería más bien al aspecto formal, diríamos, ¿no? Cuando tú ves un texto poético, puede tener incluso la forma de un relato, relato poético, porque se ha utilizado pues la metáfora, la hipérbole, la alegoría, yeah. En fin. Esto para diferenciarlo simplemente de lo que es narrativa pura y dura, que es contar una historia. Que estamos acostumbrados a lo que se lee normalmente en una novela. Y esto se nota muchísimo en... Y voy a presentar un libro ahora en la Feria del Libro de una escritora de Tenerife, que me la han cargado también su lectura. No he hecho su prólogo porque ya sería mucho, no me daría tiempo.
¿Quién es la que...?
Es Mari Nieves, oh. Pérez Cejas se llama.
Vale, vale.
Todas las nubes se llama su novela, pero eso será en la Feria del Libro el día 24. Entonces, ella, todo lo que ha publicado de esta novela hacia atrás es poesía. Y esta es su ópera prima, su primera novela. Oh. Esta. Y entonces, claro, cuando estás leyendo, yo no la conozco personalmente, porque he hecho este trabajo porque una amiga mía, que es prima de ella, me la encarga. Y dice, oye, mi prima quiere venir a Fuerteventura. Bueno, entonces, cuando la he estado leyendo, he tenido en mi libretita, o sea, que pongo al lado, esto es poesía. Esto es poesía. Y es rara la página, porque la expresión lingüística es por de formación filológica, probablemente, porque soy filólogo. Y entonces me doy cuenta cuando leo a este tipo de escritores que narran y cuentan muchos verbos, hay poca adjetivación y cuentan una historia. Y hay otros que se entretienen un poco más en ambientar, en los adjetivos. Y entonces te das cuenta un poco dónde está el límite entre la narrativa o el relato y puro y duro y lo que es poesía, ¿no? El caso de Figu, perdón, Pilar, en el caso de Figu es poesía pura. Poesía pura, ¿no? No.
Va a salir Figu hoy de aquí,
va a salir,
madre mía.
No, mañana la presentación va a ser una bomba ahí de...
Sí,
de belleza,
de emoción,
y
sí.
De emoción.
A mí tengo que decir de él que hubo un paréntesis en nuestras vidas que no tropezamos, ¿vale? Porque estábamos media vida navegando. Yo media vida que estuve en la política y coincidí con él en mi primera etapa en la educación. Luego volví a la educación, en fin. Mi vida estaba saltando ahí y tal. Entonces no hemos tenido mucho contacto, pero sí nos conocemos perfectamente, ¿no? Y entonces en un recital en Morrojable, donde yo participaba también, en el centenario de Unamuno, en el 24, pues aparece este hombre sobre el escenario con un micro y a mí, de verdad, me dejó impresionado, ¿no? Para mí fue el descubrimiento de ese año y a partir de ahí, pues hemos estado más en contacto y él me ha dado esta oportunidad de hacerle este prólogo que he hecho con muchísimo gusto y que yo espero que toda la gente que se haga con su libro, que se lo aconsejo, vale la pena, pues que sepa que lo he hecho objetivamente. No hay nada de subjetividad, a pesar de ese vínculo de alumno y profesor de antaño, ¿eh? Que fue hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de cuánto, Figo, hace...
Yo tenía pelo.
40 y pico años. O sea, no, 40 y pico no, porque yo cotice 44, pues échale que fueran 40, ¿no?
A mí me llama mucho la atención precisamente esa relación entre profesor-alumno, porque además en esa biografía, ¿no?, que nos facilita Figu, habla del fracaso escolar, además en las primeras líneas.
Ya, yo me quedo con eso también, Pilar, sí. Y me ha hecho...
de cuando nos dicen que no podemos hacer algo o no sentimos esa confianza, vale, del resto, ¿no? Y finalmente pues tiramos por otro lado que nadie se esperaba. En este caso, además, con la relación de un profesor. Y es curioso, me parece también curioso que los alumnos tenemos menos profesores que alumnos tienen los profesores. Los profesores tienen que recordar muchos nombres, ¿no? Los alumnos bastantes menos. Pero, sin embargo, los profesores, si son buenos profesores y buenas personas, que creo que va bastante ligado, en mi opinión, son capaces de conocer mucho mejor a los alumnos de lo que los alumnos son capaces de conocer a los profesores. Y quizás ahí hay una relación en este caso. No sé qué opina Domingo y qué opina Figu en cuanto a después de tantos años descubrimos, ¿no?, o redescubrimos a un alumno artista.
Sí, si me permite, Figu, sí, pues sí, que estoy hablando yo mucho y el que tiene que hablar es él, que él es el autor del libro. Yo, a mí me suele pasar como docente, lo que yo creo que a la mayoría de los profesores suele recordar a los alumnos y alumnas brillantes, y a los que, a los más malitos, a los más ruinitos de la clase, que te hacían sufrir mucho más. A los que no destacan mucho, probablemente a lo mejor se te olvidan. Sí. Pero no quiere decir esto que se te olviden, que luego haya un reencuentro en el futuro, porque algunos de estos alumnos que no eran ni brillantes, ni eran unos gamberros, sino era de esa banda media que pasa desapercibida en la clase, no parece que no han roto un platito ni no se mueven durante toda la clase, pues hay auténticos genios, ¿no? O incluso en los fracasados. La gente que fracasa en el bachillerato o en la universidad y no es capaz de terminar sus estudios, luego se revela en algunos aspectos de la sociedad como unos auténticos profesionales, unos auténticos artistas, gente que tiene pues mucho valor. Entonces, yo creo que sí, que hay que valorarlos a todos. Recordarlos, pues claro, yo trabajé también en la isla de Gran Canaria y me acuerdo de algunos. Más bien poco. Incluso ellos se acuerdan más de mí porque yo he ido a algún mostrador, por ejemplo, en el aeropuerto, y salieron una señora corriendo a darme un abrazo. ¡Ay, mi profe! Yo no me acordaba realmente quién era. Eso me pasa. Los que yo le he dado clase aquí de Fuerteventura, me acuerdo de todo, de mi primera y de mi última etapa. De hecho, acabo de venir hace un rato a Electrón, que tuve que hacer una gestión con el teléfono, y me sale un chaval y me saluda. Adrián Ramírez. Y eso que cuando le di era un niño imberbe, un niño de 15, 16, 17 años, y ahora ya tiene pues su barbita, era un poco
impactante, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, y además es una alegría que te reconozcan cuando tú a lo mejor no lo tienes, porque cambian su aspecto. Los profesores también cambiamos con el tiempo, nos quedamos sin pelo, ¿no?, pelos canosos y tal, pero los alumnos cambian más porque tú los conoces, sobre todo en secundaria, porque son niños y niñas todavía, adolescentes, que luego ya en la edad pues más madura, desde que pasan los 18, 20 años, se transforman hasta físicamente, ¿no? Uh-huh. Y Figu no sé qué piensa de todo esto.
Yo tengo muchísimo cariño. Bueno, hablabas de lo del fracaso. Es decir, yo estoy seguro de que estoy hablando de hace muchísimos años, estoy hablando de los 70 y 80. Había otro plan de estudios y otra forma de aplicar esos planes de estudios. Había maestros y maestras que se les iba la mano. Es decir, había una cosa que era levitar. Te cogían por la patilla el maestro, cuando estaba sentado te levantaba tirándote la patilla, y cuando ya te quedabas de puntillas te metabas un rebencazo y te sentabas. Es decir, hemos cambiado mucho, ¿no?, de esa época para hoy. Entonces, con esas tintas, ¿quién quiere aprender? ¿Quién quiere aprender con esos maestros? De ahí entonces, pues surgen unos cuantos años en mi vida que no me apetece. Digo, ¿esto qué es? ¿Me voy a volver yo aquí un radical o me voy de qué va todo esto? Llegado a la época del instituto, y tengo gente como maestros como Domingo, como Eduardo Brey, que mantengo el contacto con él, está en Vigo. Mi profesor de matemáticas me dijo un día que era un desastre. Pero vamos a ver, Figu, qué hostias. ¿Tú no quieres ser marinero? Le digo, pues sí. Y sí, ¿por qué no aprendes de una puta vez psicometría? Se me abrió el mundo, ¿eh? Empecé con el inglés, empecé con la física, empecé. Digo, coño, es que es verdad, tío. De ser. necesitas a alguien que te abra los ojos, ¿no? Claro. Y le estoy súper agradecidísimo a Cecilia, a Pedro, a Eduardo, a un montón de maestros, a Domingo. ¿Sabes?
Los alumnos también recordamos mucho más a los muy buenos y a los muy malos, a los mediocres, a los línea media se nos olvida. No es verdad. Bueno, es que no tenemos mucho más tiempo.
Estaba pensando, claro.
Y me da mucha pena, la verdad, porque hay un montón de lo que hablar por aquí. No, entonces,
hay un montón,
pues,
yo tenía aquí pedazos así de un montón de preguntas y tal. Bueno,
ya, van a
como
tener
mañana
que venir.
Está la presentación y allí también habrá turno de preguntas. ¿No?
Claro, la gente que lo que no hemos dicho hoy, sobre todo Figu, que mañana... Va a ser él el que lleve el peso del acto en la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. A la gente que nos esté escuchando de Radio Sintonía, puede aprovechar para ir a escucharlo. Pues si quiere hacerse con el librito, él va a hacer firma de libros también. Y si el autor considera conveniente y tenemos tiempo en la Casa de la Cultura, pues seguramente habrá un turno para que la gente quiera preguntar algo más sobre el libro.
Claro, y recitar.
Hay recitar.
Hay una fortaleza que, como decíamos, no todos los poetas tienen que hacerlo, pero si tienes esa luz y esa como ese don, pues que nos lo regale mañana.
Ayer le decía a Domingo, vamos a recitar y vamos a hacer que llueva. ¿Te acuerdas?
Ah, sí, escribió, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Vamos a hacer que
llueva. Sí, le mandé una foto de se veía unas nubes, ¿no? Sí. Y dice, esas nubes son de el aviso de que va a llover pronto. Antes de fin de mes me dijiste, ¿no? ¿Cómo se llama? El anticiclón.
Sí, ya empieza a bajar el anticiclón, las borrascas oceánicas empiezan a cruzar por el Atlántico Norte, ya están pidiendo su sitio. De hecho, es algo muy típico, que no es muy bonito todo esto, porque después cuando te quedas mirando, fíjense que muchas veces que decimos, joder, otro fin de semana con mal tiempo, no sé qué, no puedo ir a la playa, otro fin de semana, otro... Las borrascas oceánicas normalmente tienen una pauta de 5 o 6 días en cruzar desde lo que es el norte de Estados Unidos hasta Europa, ¿no? Con lo cual, ese patrón se repite cada 5 o 6 días. Y así nos pasamos meses hasta que llega algo que lo rompe, ¿vale? Entonces, no nos damos muchas veces cuenta porque en vez de ser fin de semana, nos toca el lunes, martes. ¡Oh, qué suerte! Ayer la playa está muy buena, pero mira qué día hay hoy. Pero el patrón está. Y mientras funcione eso... estamos de suerte, porque el día que cambien lo que son las corrientes marinas, que están a punto, y los patrones atmosféricos cambien, es decir, todo lo que son migraciones, pesca, todo va a cambiar y vamos a tener un problema muy, muy grave.
Bueno, es que a Figu lo podemos invitar a,
claro,
a
es
poesía
que está...
o lo podemos invitar a ecología también, pues, que viene ahora, claro. Por cierto.
Y un hombre del mar que sabe observar los elementos naturales,
el
viento, las nubes, las corrientes oceánicas.
Yo fue en, como tenemos hoy poco tiempo, no sé qué te parece que dejemos hoy recitar a los invitados.
Me parece maravilloso. Sí,
venga.
Porque ya nuestro poema ya no lo sabemos y aparte tenemos poco tiempo
y tenemos
y preferimos
días
escucharlos. Claro que sí. Sí, sí.
Entonces vamos a ir con Domingo, que sé que ahí tiene algo preparado. Y Figu, por supuesto, ya para despedirnos por todo lo alto, que escucharemos también algo más de ese disco De tu casa a la mía, de Uxía y Javier Ruibal. Escuchábamos primero esa obra de Rosalía de Castro y tenemos pendiente la de Federico García Lorca. Así que vamos a ello, vamos a ese momento poético, Domingo.
Bien, sí, el poema, ya que me dan la oportunidad, yo lo tenía preparado más bien para la presentación, pero bueno, lo leo hoy también.
Bien.
Bajo las sábanas de Schrödinger. Schrödinger es uno que creo que hay gente que lo reconocerá por el experimento de la caja. Hay una caja donde hay un gato, ¿no? Entonces se parte de la perspectiva de que ese gato puede estar vivo y puede estar muerto a la vez, cada cual podemos. Entonces, Figu sustituye la caja por una sábana y debajo de esa sábana, pues evidentemente hay dos cuerpos. Bajo las sábanas selladas de una paradoja incierta somos y no somos la hipótesis de otros. Espejos quebrados, reflejando lo que no comprenden partículas errantes viviendo entre el beso y la duda ambigua del después. ¿Qué somos, amor, cuando nadie nos piensa? Cuando flotamos entre todas las versiones posibles y ninguna basta y ninguna se aprueba con resultados concluyentes. Nuestra cama es un universo en superposición cuántica, un pliegue en el tiempo donde nada es tan cierto como la paradoja del ser y no ser. ¿Seguiremos existiendo cuando termine este abrazo? El universo decide por nosotros, no contiene, no olvida. Somos un instante sin definición, sin certeza, sin promesa ni frontera. Cada vez que nos miden, dejamos de ser infinitos. No retiren las sábanas, hay sombras que solo viven con los ojos cerrados. Por favor, no retiren las sábanas. Aquí dentro aún laten los sueños de dos amantes. Y si lo hacen, podría desvanecerse cuando más existo. Podría ser mientras no soy, o podría estar mientras dejo de ser. ¿Cómo sabré si alguna vez fuimos? ¿Cómo sabré si no te inventé para salvarme? ¿Dónde hallaré tu sombra si la luz lo arranca todo?
Oh, ¡qué bonito!
Bueno, muy bueno, gracias.
Muchísimas maravilloso. Gracias.
Hermoso, muy bonito este poema.
¿De qué lo quieren?
Pues...
fresa, limón o chocolate.
A gusto del consumidor.
Hacemos, bueno, este lo presenté en el certamen nacional de poesía Viva, que llega a semifinales, y le tengo un cariño a este poema.
Venga.
Se llama Abismo. Un día y sin tocarme, me desordenaste el alma. Qué absurdo, qué exacto, qué cruel precisión. Y sin embargo, aquel encuentro se volvió carne entre los dos. Tú allí, sin gesto, yo, mudo, absorto, sin respirar, como una escena fuera de guión, como un poema batido, sin nombre, sin lápida, sin testigos. Solo cal, tinta reseca bajo una tierra sin patria. No me rozaste, pero me arrancaste la piel. Y ahora camino desnudo por una ciudad sin rostro que no sabe de ti. Todo lo que toco me recuerda lo que no fue. Todo me habla en pasado y... todo sangre en su sitio, sin entender la locura. Yo ya no vivo, yo reverbero, ausente, como una sombra maldita de lo que jamás sucedió. Nada me salva, nada me alivia, nada me rompe más que yo. Las calles son cicatrices enquistadas y ninguna conduce a ti, ninguna conduce a mí. Solo se alejan, se pierden tras esquinas que susurran por el hueco exacto de tu voz. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo es el mundo cuando arde y nadie lo nota! Cuando rozo tu ausencia y yo, detrás de mis ojos, persigo tus huellas en el agua que bebo. Como si respirar aún fuera posible, como si no supiera con todo el alma que ya estoy muerto de ti. Mientras sigues latiendo donde el tacto calla y los recuerdos arden. Como si aquello, sí, como si aquello a lo que llamamos amor no fuera sino una forma educada y precisa de decir abismo.
¿Y qué decimos ahora?
Maravilla.
Nada, que muchísimas gracias, Figu, por
gracias.
Acompañarnos en este ratito que tenemos nosotras para la poesía, que perdona Sofía por esos minutos robados, y bueno, la ocasión valía la pena.
Muchísimas gracias. Yo quería decir también la palabra riesgo en la poesía de Figu.
Gracias.
Sí.
Gracias. Que nada, pendiente
gracias,
a esa presentación,
domingo.
Mañana miércoles,
mañana
15
miércoles.
De octubre, en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, a partir de las 8 de la tarde. Por ahí estaremos. Muchas gracias.
Muchísimas
Nos
gracias.
Quedamos con Lorca.
Gracias.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán en el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blanco almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados.
Cabezas levantadas y los ojos entornados, como canta la zumaya y como canta en el árbol, por el cielo va la luna con un niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos, el aire la vela, vela, el aire la está velando. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blanco almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blanco almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados.